Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Este fin de semana concluía la programación estival del Festival Mascarón Priego 2021 con la celebración del Festival de la Canción, el concierto de Taburete y el Festival de Flamenco. El viernes la primera cita musical tenía lugar en el recinto ferial Niceto Alcalá Zamora con la celebración de la final de la segunda edición del Festival de la Canción de Priego de Córdoba. Tras la actuación de los 9 finalistas, el jurado decidió que el primer premio recayera en Clara Crema que conseguía así un premio de 2.000 euros. El segundo premio, dotado de 1.000 euros, fue para Patricia Pérez y el primer premio en categoría local, dotado con 800 euros, fue para Dani Alcalá. Tras la finalización de este festival, daba comienzo el concierto ofrecido por el grupo Taburete, con el que se ponía el punto final a esta segunda edición, que ha contado con la participación de cerca de 150 artistas procedentes de distintos puntos de nuestro país. Ya el sábado se celebraba también en el recinto ferial la 39ª edición del Festival de Flamenco, que contó con la actuación de artistas de la talla de Maite Martín, Enrique el Extremeño y Pedro el Granaíno, contando con la presencia de Farruquito como artista invitado. Un evento que un año más contó con una importante asistencia de público y con el que concluía la programación de Festival Mascarón en este verano 2021. Será ya en octubre cuando vuelvan los conciertos, en este caso en formato acústico y en el Teatro Victoria. El 9 de octubre será el turno de David Otero y el 31 de Mikel Erentxu. Y tras la finalización de Mascarón, el domingo daba comienzo la Feria Real, lo hacía concretamente la zona destinada a las atracciones de feria para los más pequeños, que estará controlada en su aforo como medida preventiva frente al COVID-19. El área destinada a la terraza, que se instalará en la zona superior del recinto, se abrirá al público el próximo jueves 2 de septiembre y permanecerá abierta hasta el domingo día 5. Con un aforo de unas 1.900 personas se podrá disfrutar de servicio de Amigu y de las actuaciones musicales programadas durante estos días de feria. Además, hoy lunes 30 de agosto, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, toda la persona que lleve hasta el recinto ferial un kilo de comida obtendrá un ticket para las atracciones de feria que habrá que canjear durante el día de hoy. Los alimentos se destinarán finalmente a Caritas y a servicios sociales.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Por otro lado, la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, ha destacado el desbloqueo de proyectos históricos de infraestructuras viarias por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía, después de años de abandono, pese a ser demandados por diferentes ayuntamientos de la provincia y por los propios vecinos. La escuchamos.
En estos 2 años de Gobierno del Cambio de Juanma Moreno, desde la Junta de Andalucía y en concreto desde la Consejería de Fomento hemos trabajado intensamente para desbloquear todos aquellos proyectos que eran necesarios e incluso históricos. Muchos de los municipios de la provincia de Córdoba y fundamentales para la vertebración tanto del territorio como para el impulso y la lucha contra la despoblación de los pequeños municipios. Son proyectos de grande envergadura, tanto de obras de emergencia, incluso también proyectos importantísimos a la hora de mejorar las conexiones entre toda la provincia.
Así, Casanueva se ha referido a que la capital, la Ronda Norte, es una prioridad para la Junta de Andalucía en materia de carreteras, ya que es un proyecto fundamental para cerrar el anillo viario de la capital. La Junta ya ha sacado a licitación la primera fase entre las glorietas de Hipercor y del Carrefour Sierra y antes de final de año se licitará la redacción del proyecto de la segunda fase. En cuanto a los proyectos en la provincia, Casanueva se ha referido a la Autovía del Olivar, donde la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio ha adjudicado por 69.958 euros la nueva redacción del proyecto constructivo del tramo de Cabra. Respecto al tramo Lucena-Navas del Selpillar, el proyecto está siendo redactado por la Agencia de Obra Pública. Cristina Casanueva, delegada de Fomento.
Empezando por la redacción de proyectos que está histórico, como la ronda noroeste de Pozo Blanco, la ronda norte de Córdoba, en la cual pues estamos trabajando para que sea una realidad lo antes posible. o incluso proyectos de desbloqueo de la infraestructura de la variante de Lucena, que llevaba años paralizada y que este gobierno, en poco más o menos de un año, puso en valor después de 10 años.
Respecto a la variante de las Angosturas, Casanueva ha señalado que el actual gobierno andaluz pone fin con su licitación a cerca de 15 años de trámites y promesas incumplidas para solucionar un grave problema de seguridad vial. La nueva carretera tendrá una longitud de 5,5 kilómetros y para su licitación se ha desarrollado un trabajo técnico para rescatar un proyecto que, debido a los retrasos en su ejecución, había quedado totalmente obsoleto. A principios de año se obtuvo una nueva autorización de medio ambiente para ejecutar la variante, ya que la declaración de impacto ambiental anterior había caducado. Cristina Casanueva, delegada de Fomento.
También grandes infraestructuras que empiezan a tomar forma, como la variante de la Angostura, una infraestructura prometida en pliegos desde hace más de una década y la cual ya está en licitación. Un compromiso de este gobierno es mejorar las infraestructuras de la comarca de la Subbética o también los accesos a la rampa con esa actualización de proyectos, al igual que la actualización de la Autovía del Olivar, también una infraestructura fundamental en nuestra provincia que nos vertebra con el resto de provincias, tanto con Jaén como con Sevilla. Proyectos que estaban guardados en un cajón y otros que ni siquiera se habían puesto en marcha y que, por supuesto, las obras se están viendo. Puente Villa del Río, los TCA de tramo de concentración de accidentes en Priego, entre otras que van a ponerse en valor en los próximos meses.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Y en el ámbito sanitario, un total de 712 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID en la jornada de vacunación sin cita previa que la pasada semana se desarrollaban en el área de gestión sanitaria sur de Córdoba. Una campaña que continuará esta semana en los 12 puntos de vacunación que se han establecido en la provincia. Así, en nuestra localidad, en Priego de Córdoba, se volverá a vacunar sin cita el próximo viernes 3 de septiembre en horario de 12 a 2 de la tarde en el centro de salud. En el resto de municipios de la provincia también se vacunará durante esta semana, concretamente en La Rambla. Será mañana martes 31 de agosto de 11 a 1 de la tarde en las naves de la cerámica. En Lucena los días habilitados serán el miércoles 1 y el jueves 2 de septiembre en horario de 4 a 8 de la tarde en el centro de salud Lucena 1. En Benamejí el jueves 2 de septiembre de 10 a 12 en el centro de salud. En Baena el jueves 2 de septiembre de 11 a 1 y media en el pabellón de deportes y en Aguilar de la Frontera también el jueves 2 de septiembre de 11 a 3 de la tarde en el centro de salud. Completan el calendario de vacunación las que se llevarán a cabo el viernes 3 de septiembre en Cabra de 10 a 2 y media de la tarde en el centro ADIE, en Rute de 10 a 2 en el centro de salud, en Castro del Río de 11 y media a 1 de la tarde en el centro de salud, en Puente Genil de 11 a 2 en el centro de salud José Gallego Arroba, en Fernán Núñez de 11 a 1 de la tarde también en el centro de salud y en Montilla de 12 a 2 de la tarde también en el centro de salud.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Y como cada día, repasamos la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba. Hoy la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirma 2 nuevos casos positivos desde el pasado viernes, lo que eleva la cifra total de personas contagiadas a 1.866. Esto supone una nueva e importante reducción de la tasa de incidencia que se sitúa en los 214,6 casos por cada 100.000 habitantes, 49,2 puntos menos que los datos registrados el pasado viernes 27 de agosto. Destacable también es el número de personas que han superado la enfermedad durante este fin de semana. Han sido un total de 14, por lo que la cifra se eleva a 1.633. El número de personas fallecidas sigue sin cambios y continúa siendo de 40.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Deporte, ha iniciado las obras de ampliación de espacios docentes para la implementación del ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía en el Instituto de Educación Secundaria Carmen Panteón de Priego de Córdoba. Los trabajos que llevará a cabo Seranco Empresa Constructora S.A. con un plazo de ejecución de 6 meses supondrán una inversión de 410.259,96 euros. euros. El IES Carmen Panteón es un centro de referencia y único en la zona en el que se imparten ciclos formativos de hostelería y turismo con alta demanda y con unas 500 matriculaciones anuales. La intervención tiene por objeto que el instituto pueda ofertar también el título de técnico en cocina y gastronomía, enseñanza ya autorizada, para lo que dotará al edificio de los espacios necesarios. En concreto, se construirán 3 talleres específicos con sus correspondientes espacios comunes complementarios en la planta semisótano del edificio. La planta baja y la planta primera, la principal del centro, se mantendrán prácticamente sin cambios, salvo por 2 demoliciones en la planta baja de 12 metros cuadrados cada una, que permitirán la apertura de 2 patios tipo inglés que aporta luz al semisótano. Será en el semisótano donde, por tanto, se ubicará una nueva zona docente compuesta por 3 talleres, cocina, panadería y repostería, además de restaurante y bar. Contará además con aseos para el alumnado y zona de conexión con el resto del edificio. En el área de administración se localizarán los aseos para el profesorado y, como servicios comunes, habrá un almacén general. La reforma afectará a un total de 784 metros cuadrados. La ampliación del IES Carmen Panteón se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y que cuenta con cofinanciación europea a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. La contratación de esta obra se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación, que permite agilizar los plazos de adjudicación de las actuaciones, reduciendo así los tiempos para su inicio.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En otro orden de cosas, la firma de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba Parque Oliva Serie Oro de Almazaras de la Subbética ha conseguido situarse en la lista de los top 10 que elabora la guía Evolium. Concretamente, la firma prieguense se sitúa en el tercer puesto al contar con un contenido de fenólico de 842 partes por millón, un resultado excelente teniendo en cuenta que el mínimo es de 250 partes por millón. Desde hace 6 años, la guía Evolium distingue a los 100 mejores aves del mundo que forman parte de su publicación. Este año además también ha premiado a los aceites de oliva vírgenes extra más saludables a nivel internacional, basándose en los que contienen una mayor fracción fenólica. Los compuestos fenólicos están relacionados directamente con la calidad de la ave, por una parte, contribuyendo a sus propiedades organolépticas, y por otra, debido a sus cualidades antioxidantes, lo protegen de su deterioro, pero lo más importante son sus altas propiedades saludables, las cuales están avaladas por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La dirección técnica de Evolium, junto con la colaboración del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba, ha analizado la concentración de compuestos fenólicos de los AOVs incluidos en el Top 100, que formarán parte de la próxima edición de la guía que se pondrá a la venta el próximo mes de septiembre.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Y seguimos repasando ya la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba. Hoy la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no notifica ningún positivo en Priego de Córdoba en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de personas contagiadas se mantiene en las 1.866. La ausencia de positivos hoy se traduce en una nueva bajada de la tasa de incidencia de 8,9 puntos, lo que la sitúa en 205,7 casos por cada 100.000 habitantes. El número de altas tampoco varía, continúan siendo 1.633 las personas que han conseguido superar la enfermedad desde que comenzó la pandemia, al igual que el número de fallecidos, que continúa siendo de 40. Por otro lado, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha dado a conocer los datos del cribado realizado el pasado lunes en Carcabuey. De las 30 pruebas realizadas, se ha detectado tan solo un caso positivo, por lo que el 96,6% de los participantes está libre de COVID.
Deportes.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Deportes.
En el ámbito deportivo, la dirección técnica del Priego Mujer y Progreso ha alcanzado un acuerdo con la palista granadina Ana García para que forme parte de la estructura de la primera plantilla del Vidrio Service durante la temporada 2021-2022. De esta forma, la entidad de la Subbética Cordobesa cuenta con una de las mejores palas nacionales femeninas por segunda temporada consecutiva. Ana García, pese a su juventud, cuenta ya con una importante experiencia en la Superdivisión Femenina y también en la Selección Española Absoluta. De ahí que se convierta convertirá en una de las piezas importantes de la plantilla del Vidrio Service de cara a un curso en el que el sistema de competición le ha dejado un complicadísimo grupo en la primera fase, donde el objetivo es alcanzar las cuatro primeras plazas para conseguir la permanencia sin necesidad de entrar en el play-out. La granadina reconoce la dificultad del grupo en el que deberán competir, aunque confía en igualar los excelentes resultados de la pasada campaña. Ana García es palista del Vidrio Service.
Yo, la verdad que este año del equipo, la verdad que espero que nos podamos mantener, porque sinceramente nos ha tocado un equipo, yo creo que muy complicado. Yo creo que el que peor nos podría venir, pero bueno, siempre hay que tener la expectativa alta y espero que podamos hacer una buena temporada como el año pasado. La verdad que, bueno, como ya he dicho antes, nos ha tocado un grupo bastante complicado. Yo creo que no se sabe quién puede ganar en ese equipo. Espero que nosotros podamos estar, pues, por ahí arriba, la verdad, a ver si tenemos suerte con esta temporada y sale como el año pasado. Y nada, personalmente, yo la verdad que espero poder aportar todos mis máximos puntos para el club y poder hacer lo mejor posible y a ver si podemos dar alguna sorpresa. Y nada, a ver si podemos empezar de la mejor manera y con muchas ganas de empezar esta temporada. Y a ver si lo puedo hacer igual o mejor que el año pasado.
La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba a dos personas e investigado a otra como supuestos autores de tres delitos de robo con fuerza de cableado de cobre. La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado 23 de julio a través de una denuncia presentada en el puesto de Priego de Córdoba que se había cometido un robo de cableado de cobre de alumbrado público del municipio de Almedinilla. Días más tarde se volvió a conocer otro robo de cableado a las afueras de la aldea de Fuente Grande. Las inspecciones oculares realizadas en los lugares de los hechos, sumadas a las investigaciones llevadas a cabo por los agentes del área de investigación del puesto principal de Priego de Córdoba, hicieron factible el localizar a un vehículo que pudiera estar relacionado en la comisión de los ilícitos. Todo ello sumado a la colaboración ciudadana de los vecinos de las localidades de Almedinilla y Fuente Grande, hicieron posible que el día 17 de agosto, tras un aviso telefónico de un ciudadano, la Guardia Civil sorprendiera de manera infraganti a tres individuos que se encontraban sustrayendo cable de cobre de alumbrado público en una zona no transitada del polígono industrial Los Bermejales en Almedinilla. Ante ello, y tras obtener indicios suficientes de la implicación de los sospechosos en los robos perpetrados con anterioridad, se procedió a la detención de dos de los individuos y a investigar a un tercero como supuestos autores de tres delitos de robo con fuerza en las cosas. Más noticias. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparecía ayer tras presidir el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, el Comité de Expertos, que tenía lugar en el Palacio de San Telmo. En su intervención ha incidido en la efectividad de la vacuna ante el virus y ha realizado reiterados llamamientos a la población andaluza menor de 20 años para que acuda a vacunarse. Para facilitar y hacer posible este hecho, ha anunciado que cualquier andaluz que no haya recibido aún la primera dosis puede acudir sin cita previa a los puntos de vacunación. En concreto, se ha dirigido a los casi 900.000 andaluces que aún están sin vacunar. Además, dentro de ese grupo se ha referido a las 230.000 personas que no han recibido ninguna dosis porque pasaron la enfermedad hace menos de 6 meses. En este sentido, ha recordado que la autoridad sanitaria ha reducido este plazo a 4 semanas. De este modo, ha pedido a todos los que estén en esta situación que se vacunen. Juanma Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía.
El primero, reiterar el llamamiento a la vacunación. Lo repito, de las casi 900.000 personas sin vacunar que hay en Andalucía, unas 230.000 no han recibido ninguna dosis porque pasaron el COVID hace menos de 6 meses. Yo soy una de esas personas. Hasta ahora era necesario esperar 6 meses para recibir la vacuna, pero la autoridad sanitaria ha reducido ese plazo a tan solo 1 mes. Por eso anuncio que acudiré en los próximos días a un punto de vacunación para recibir la primera dosis. Algo que esperaba con ilusión hasta que llegó el COVID y me contagié. Pido a todos los andaluces que estén en una situación similar a la que yo tengo que hagan exactamente lo mismo, porque así nos protegemos todos.
Asimismo, ha llamado de manera especial a los jóvenes menores de 20 años y a los padres y madres de los niños que ya hayan cumplido los 12 años. Al respecto, ha señalado que durante este curso, que comenzará siendo completamente presencial, se seguirán manteniendo las medidas de higiene, ventilación y distanciamiento social puestas en marcha durante el curso anterior, haciendo hincapié en el uso de mascarillas y el lavado de manos. Lo escuchamos.
Estamos a las puertas de un nuevo curso escolar y es importante que todos los alumnos de secundaria inicien esta etapa con al menos una dosis puesta. El curso pasado funcionaron las medidas de higiene, de ventilación, de distanciamiento social en los colegios y los institutos. Y aunque en este curso exista ya la vacuna, vamos a seguir manteniendo esas medidas, haciendo especial hincapié en el uso de la mascarilla y en el lavado de manos. Porque no solo protegen contra el coronavirus, sino también de muchas otras enfermedades y virus estacionales, como ha sido el de la gripe.
En cuanto a la campaña de vacunación, ha asegurado que en Andalucía avanza a buen ritmo, superando en el día de ayer la cifra de 12 millones de dosis administradas, más vacunas que países más poblados como Grecia, Austria y Suiza, y más dosis también en números absolutos y por habitante que otros estados como Finlandia, Noruega o Irlanda. Más del 80% de los andaluces mayores de 12 años tiene ya la pauta completa, un logro que el presidente ha atribuido al esfuerzo de los profesionales sanitarios. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
Hoy hemos superado la cifra de 12 millones de dosis administradas. Para hacernos una idea, Andalucía ha puesto más vacunas que países europeos con mayor población, como es Suiza, como es Austria, como es Grecia. Más vacunas en números absolutos por habitante que países tan desarrollados como son Finlandia, Noruega o Irlanda. Más del 80% de los andaluces mayores de 12 años tienen ya la pauta completa de la vacunación. Un dato importantísimo, que muestra el nivel y la calidad de nuestros profesionales sanitarios. Gracias a todos vosotros. Pero aún nos quedan casi 900.000 andaluces por vacunar. Y hay que hacer todos los esfuerzos posibles por inmunizarlos.
El Comité de Expertos ha analizado también la evolución de la pandemia en Andalucía, donde la variante Delta es ya la responsable del 93% de los contagios. Al hilo de esto último, han determinado que la quinta ola ha sido muy agresiva en el número de personas contagiadas, aunque se han registrado menos ingresos y fallecimientos con relación a olas anteriores. Así, según los expertos, esta quinta ola está en un claro descenso y Andalucía ya ha salido del nivel de riesgo extremo, situándose en un riesgo medio. En este punto, Moreno ha alentado a tener confianza, pero sin bajar la guardia. Con respecto al verano, sin alcanzar aún la plena normalidad de 2019, ha celebrado que los primeros datos que se están conociendo apuntan a una clara recuperación del turismo nacional. Por otro lado, el presidente andaluz ha adelantado que el comité de expertos, a la luz de los datos y la tendencia a la baja en la evolución de la pandemia, ha decidido revisar las medidas, entre las que destacan la ampliación del horario de los establecimientos en hostelería y restauración. Podrán dar servicio hasta la 1 de la madrugada y estar abiertos hasta las 2, siempre que lo permitan las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.
En hostelería y restauración se amplía una hora el horario de los establecimientos. Podrán dar servicio hasta la 1 de la madrugada y estar abiertos hasta las 2, siempre que los permitan las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. En establecimientos de ocio nocturno y salones de celebraciones se amplía también el horario de apertura hasta las 3:30 de la madrugada, debiendo cesar el servicio a las 3. El aforo máximo de las celebraciones en interior será de 250 personas en el nivel 1 de alerta. Las heladerías podrán abrir hasta las 2, pero sin poder servir, evidentemente, bebidas alcohólicas a partir de la 1. Establecimientos recreativos, parques temáticos, parques acuáticos, atracciones de feria. Los ayuntamientos podrán permitir su apertura hasta las 2 de la madrugada.
Todas estas medidas entrarán en vigor en la medianoche del miércoles al jueves. En cuanto a las residencias de mayores y centros sociosanitarios, los expertos recomiendan extremar las precauciones. Por este motivo, el Gobierno de Andalucía se reafirma en la solicitud al Ministerio de Sanidad para que sea obligatoria la vacunación a los profesionales que trabajan en estos centros. Y llegados a este punto, actualizamos ya la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba. Hoy la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirma 4 nuevos positivos, elevándose la cifra de contagiados total a los 1.870. Este aumento en el número de contagios provoca a su vez una subida de la tasa de incidencia en 17,8 puntos, situándose en los 223,5 casos por cada 100.000 habitantes. El número de altas hoy arroja datos positivos, ya que han sido 8 las personas que han conseguido superar la enfermedad en las últimas 24 horas, siendo la cifra total de 1.641. La cifra de fallecidos sigue siendo de 40 personas. Comenzamos hablándoles de la 40ª edición de Agropriego, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre con la colaboración un año más del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco, que se ha materializado con la firma de un convenio de colaboración entre este organismo de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Priego. La feria, que cuenta con un presupuesto de 55.000 euros, tiene también el respaldo económico de la Junta de Andalucía y los fondos europeos FEDER. La vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba y presidenta de Iprodeco, Dolores Amo, ha insistido en la apuesta de Iprodeco por las potencialidades y fortalezas económicas de la provincia. La diputada ha insistido en que este evento persigue la promoción, comercialización y dinamización de todos los ámbitos relacionados con la agricultura y la ganadería, pero también tiene vital importancia a la hora de acercar a agricultores y ganaderos las últimas novedades del sector, las más modernas tecnologías, así como los conocimientos y la formación necesarias. La escuchamos.
Agropriego se celebrará del 17 al 19 de septiembre. Lo hará, como viene desarrollándolo desde hace 40 años, en el parque, excepto Alcalá Zamora. Y bueno, es verdad que tuvimos en el año 2020 ese parón provocado, como todos sabéis, por la crisis sanitaria, en la que todavía hoy nos encontramos inmersos, pero que el desarrollo de este Agropriego 2021 nos llena de ilusión y esperanza. Nos llena de ilusión y esperanza porque vuelve con mucha más fuerza, vuelve con esos nuevos proyectos. Y al final nos da también esa ilusión y esperanza el ver cómo poquito a poco y con paso firme y con muchísima responsabilidad por parte de todos, volvemos a esa normalidad ansiada y al desarrollo de actividades que son imprescindibles y necesarias para el desarrollo del tejido económico de nuestros pueblos, en este caso, como sabéis, en el desarrollo de la agricultura, que es uno de los elementos más importantes en los que se mueve la economía de la provincia de Córdoba.
Asimismo, el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Córdoba, Juan Ramón Pérez, ha insistido en la importancia de esta feria para dinamizar un sector que lo ha pasado mal por la pandemia, pero que no ha parado de trabajar, de innovar, de estar pendiente de las últimas tendencias para tener una actividad agrícola más productiva. El delegado ha expresado asimismo que este foro volverá a atraer a los agentes implicados para avanzar en esa excelencia de un sector, el agrícola y el oleícola, que es uno de los más importantes de la provincia. Lo escuchamos.
Vuelve o da indicios de esa vuelta a la normalidad con todas las prevenciones, precauciones que hay que tener, pero que sin duda es importante para empezar, como digo, esa normalidad, dinamizar y sobre todo un sector que lo ha sufrido, lo ha pasado muy mal, como ha sido el sector agrícola y al que le debemos mucho, no solamente porque, como he repetido en numerosas ocasiones, no me canso de decirlo, no ha parado su actividad durante todo lo que ha sido la pandemia, el confinamiento, para abastecer y alimentarnos a todas las casas, sino que han continuado ayudando además a los municipios en las tareas de desinfección, préstamos de materiales y demás. Con esta feria, que además se celebra momentos, semanas, días previos a lo que es el arranque, el inicio de la campaña, pues damos ese pistoletazo de salida para reunir a las novedades tecnológicas, porque como decía, a pesar de que el sector agrícola lo ha pasado muy mal, pero es un sector que no para de estar preocupado, de innovar, de estar pendiente de las últimas tendencias, novedades en el sector.
Por su parte, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha expresado su satisfacción porque este año, pese a las circunstancias, podemos volver a celebrar esta feria, que en esta edición es aún más profesional y que es una apuesta por la vuelta a una cierta normalidad. Ceballos ha explicado que el cartel de este año representa dos manos que sujetan una planta de olivar y es un homenaje a los hombres y mujeres que trabajan a diario nuestros campos, que se levantan al amanecer y consiguen traer ese producto de excelencia como es el aceite de oliva virgen extra. La escuchamos.
Por eso estas jornadas que se celebran, como bien se ha dicho con anterioridad, entre los días 17 y 19, se inauguran en este caso el mismo viernes, que tendrán un horario entre las 10 y las 2 y media de la tarde, y por la tarde en este caso entre las 5 y media y las 9, y que cerrará el domingo al mediodía a las 2 y media de la tarde. Las mismas participan en este caso 35 empresas, porque lo hemos realizado solamente exclusivo para lo que supone el sector de la profesionalidad, profesionales del sector agrícola, como natural, tanto desde el punto de vista de maquinaria como todo lo que corresponde a fitosanitario. Este año no tendremos la parte correspondiente de agroalimentaria ni tampoco toda la zona de lo que supone multisectorial. Fundamentalmente, como bien comprenderán, porque son los lugares en los cuales se realiza mayor atracción de personas y supone un movimiento que para nosotros es muy difícil en una feria pues, que tiene decenas de miles de personas que van y acuden a esta feria, de forma que el aforo se da dentro del recinto ferial, pero de forma completamente limitada.
Agroprigo se desarrollará un año más en el Parque Niceto Alcalá Zamora y Torres y mostrará tanto maquinaria agrícola como herramientas, fertilizantes y fitosanitarios con la presencia de 35 empresas del sector, además de una sección dedicada a asociaciones, cooperativas, instituciones y otros colectivos de todo el territorio nacional. La feria ofrece una amplia programación de talleres, demostraciones y actividades respetando las restricciones a causa del COVID-19. Contará una edición más con la jornada de profesionalización de agricultores durante los días previos a la misma, en la que se abordarán temas relacionados con la rentabilidad del olivar, la conservación y protección de nuestras variedades autóctonas o la reconversión del olivar a ecológico, entre otros. De este modo, las actividades paralelas que se hacían en anteriores ediciones en el pabellón del aceite ahora serán en formato reducido y retransmitidas en streaming sin zona multisectorial ni zona agroalimentaria, tan solo zona de exhibición. Seguimos con más noticias. Con el pasacalles de la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego arranca hoy la segunda parte de la Feria Real, que comenzaba ya el pasado domingo 29 de agosto con la puesta en marcha de las atracciones para los más pequeños. A partir de hoy también se podrá disfrutar de la zona de terraza situada en la parte superior del recinto ferial Niceto Alcalá Zamora, donde se ofrecerá servicio de ambigú ofrecido por varios establecimientos de restauración de la localidad y donde podremos disfrutar además a partir de esta misma tarde de actuaciones musicales. A las 8 comienza el concierto que ofrecerá el grupo Caja Manuela y a las 11 de la noche el turno será para Marta Mesa. Mañana se retrasará hasta las 10 de la noche la primera actuación, que correrá a cargo de Manuel Picón, y cerrará la noche el Bomba con el concierto que ofrecerá a partir de las 12. El día 4 de septiembre los más pequeños disfrutarán de la Aldea de los Pitufos a las 7 de la tarde para continuar posteriormente con el concierto de HCAM a partir de las 9:30 y el de Danza Invisible, que dará comienzo a las 11:30 de la noche. Las actuaciones concluirán el 5 de septiembre con Alma de Sevilla a partir de las 8 de la tarde y Joana Jiménez a las 11. Hoy también se celebra el Día del Niño, por lo que las atracciones ofrecerán un precio especial para los más pequeños. Hay que recordar también que mañana viernes el Coso de las Canteras acogerá la corrida de toros, en la que tomarán parte los diestros Javier Castaño, Curro Díaz y Octavio Chacón, que lidiarán toros de la ganadería de Victorino Martín. Y en cuanto a los datos por COVID-19 hoy en Priego de Córdoba, tenemos que hablar de un importante descenso de la tasa de incidencia, que se sitúa ya por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Concretamente, hoy la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía registra un positivo más en nuestro municipio, por lo que la tasa de incidencia se sitúa en los 143,1 casos, 80,4 puntos menos que en la jornada de ayer. Los curados también aumentan en este jueves, 4 personas más han conseguido superar la enfermedad, por lo que ya son 1.645 las personas curadas en nuestro municipio. La cifra de fallecidos continúa un día más sin cambios, con 40 fallecidos desde que comenzara la pandemia. Hoy te contamos que Priego de Córdoba acogerá el segundo coloquio organizado con motivo del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. El Teatro Victoria será el lugar en el que se celebren estas jornadas, que se desarrollarán del 15 al 17 de septiembre bajo el título La Política y los Políticos de la Segunda República, y que contarán con la coordinación de José Luis Casas y Francisco Durán, asesor y director del Patronato Niceto Alcalá Zamora, respectivamente. La inauguración tendrá lugar el miércoles 15 de septiembre con la conferencia Elecciones y Parlamentos de la Segunda República a cargo de Diego Caro, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz. Le seguirá la charla En la búsqueda del individuo, de los que fueron diputados en la Segunda República, impartida por Octavio Ruiz Manjón Cabeza, catedrático de Historia Contemporánea. A continuación dará comienzo el debate moderado por Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática. El jueves 17 de septiembre la sesión comenzará con la conferencia Mujeres y Política, la diputada de la Segunda República, que impartirá José Luis Casas Sánchez, asesor del Patronato Alcalá Zamora, y continuará con la ponencia de Ángeles Ejido, catedrática de Historia Contemporánea, titulada Manuel Azaña, entre el mito y la leyenda. El debate en esta ocasión estará moderado por Francisco Durán, director del Patronato. El último día será el propio Durán el que imparta la conferencia Niceto Alcalá Zamora, Trayectoria Vital y Política, y cerrará las jornadas Beatriz Ledesma Fernández de Castillejo, profesora e investigadora, con la charla Políticos e Intelectuales, una responsabilidad compartida. La moderación de este coloquio y la clausura correrán a cargo de Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. El coloquio se celebrará de manera presencial, online, y también se retransmitirá a través de la televisión local Telepriego. Como recordó el presidente del Patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres, Francisco Durán, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática celebró los días 14, 15 y 16 de abril de este año 2021 el primero de estos coloquios conmemorativos en el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República con destacados profesionales.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el día 14, 15 y 16 de abril del presente año, llevó a cabo el primero de los coloquios conmemorativo de este 90 aniversario, con un elenco, ¿no?, magnífico de grandes especialistas como Paul Preston, Ángel Viña, Ángel Ejido, entre otros. El éxito producido por ese primer coloquio nos llevó al resto de las instituciones colaboradoras a plantear el continuar con distintos coloquios para dar a conocer a la sociedad y a todas las personas interesadas ese periodo de la Segunda República Española.
El director del Patronato indicaba que estos coloquios se van a dirigir a un público amplio, ya que el objetivo es que a través de especialistas e historiadores se evite la manipulación que vuelve a estar presente en este periodo histórico. En total se celebrarán 6 coloquios con la misma estructura, en sesiones de tarde de 6 a 8, con 6 ponencias, con otros tantos debates. El coordinador general de los mismos será Leandro Álvarez Rey, miembro del Comité Científico y Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Francisco Durán es el director del Patronato.
Además, estos coloquios los vamos a dirigir a un público amplio, porque lo que queremos, realmente, es que a través de especialistas, a través de historiadores, la función de un historiador tiene que ser buscar la objetividad, evitemos precisamente el maniqueísmo y la manipulación que vuelve a estar de nuevo con este periodo histórico, ¿no?, con versiones muy ideologizadas de la historia. Los 6 coloquios van a tener el mismo corte, van a ser 3 días, sesiones de tarde, de 6 a 8 de la tarde, 6 ponencias y sus respectivos coloquios. El coordinador general de los coloquios va a ser Leandro Álvarez Rey, miembro del Comité Científico y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.
Tras el segundo coloquio tendrá lugar un tercero bajo el título La República de las Mujeres, organizado por la Universidad de Valencia del 13 al 15 de octubre. El cuarto será la Constitución del 31, del 1 al 3 de diciembre, y el quinto llevará por título Reformismo Republicano y Modernización, y se realizará en la Universidad de Extremadura. El sexto coloquio, Cultura, Enseñanza y Medios de Comunicación, tendrá lugar del 15 al 17 de marzo ya del año 2022 en la Universidad de Valladolid, concluyendo este ciclo en el aniversario de la Segunda República del 19 al 29 de abril de 2022 en Sevilla, con República en Guerra y Exilio. Al término de estos coloquios se realizará un libro de actas donde se recogerá una síntesis de todas estas conferencias. El plazo de inscripción para tomar parte en el coloquio de Priego ya se encuentra abierto, pudiéndose formalizar la solicitud a través de la página web del Patronato en www.pmnicetoalcalazamora.es. Por último, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego, Jezabel Ramírez, destacaba la labor del Patronato a la hora de difundir de una forma pedagógica, lúdica e investigadora la etapa histórica de principios del siglo XX.
Antes de nada, darle las gracias al presidente del Patronato, Niceto Alcalá Zamora y Torres, Paco Durán, por el afán que durante tantísimos años ha seguido luchando para que el Patronato siga cumpliendo su fin de tener, de difundir de una forma pedagógica, lúdica e investigadora toda la etapa histórica que nos aconteció al principio del siglo XX y que tan importante fue y ha marcado hasta nuestros días la historia no solo de España, sino a nivel internacional y sobre todo de nuestra localidad.
Por otro lado, Córdoba acogerá durante la jornada de hoy viernes y mañana sábado la 13ª edición de la Vuelta al Cole Solidaria, una iniciativa promovida por la Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja, que se celebrará en 5 hipermercados de la provincia y en 205 en todo el país. Un año más, ambas entidades persiguen con esta campaña promover la entrega de material escolar a favor de miles de familias en situación de riesgo social que están atravesando serias dificultades para poder hacer frente al importante gasto que supone el inicio del nuevo curso escolar. Un escenario de por sí complicado en condiciones ordinarias que se ha visto agravado a raíz de la crisis socioeconómica provocada por la pandemia. Consciente de ello, Carrefour arranca de nuevo esta edición con la donación directa de 121.000 euros en material escolar, unos recursos con los que se estima poder dar cobertura a las necesidades en esta materia de miles de niños en situación de vulnerabilidad de toda España, entre ellos los de Córdoba. Un punto de partida al que se sumarán las aportaciones que realice la ciudadanía en el marco de la presente campaña. Los hipermercados de la provincia que participan en esta iniciativa son Carrefour, La Sierra y Zaira en Córdoba y los de Lucena, Puente Genil y Baena. Alrededor de medio centenar de voluntarios en la provincia y más de 4.500 a escala nacional atenderán a la ciudadanía que se acerque a las mesas instaladas en los centros Carrefour para donar material escolar. Posteriormente, el voluntariado de Cruz Roja será el encargado de distribuir el material escolar donado entre las miles de familias beneficiarias con menores a cargo de cada una de las 47 provincias y dos ciudades autónomas españolas. Davinia Navarro es técnico de Cruz Roja Juventud.
Sabemos lo difícil que resulta, económicamente hablando, el comienzo del curso para muchas familias cordobesas. Por eso, un año más, la Fundación Solidaria Carrefour y Cruz Roja han aliado para tratar de aligerar, al menos en parte, la pesada carga que supone la compra de material escolar que sus hijos e hijas necesitan al empezar las clases.
También hoy conocemos los datos en cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba. Hoy tenemos que volver a hablar de un descenso de la tasa de incidencia. Los 4 nuevos positivos registrados hoy por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no impiden que la tasa de incidencia se sitúe en los 138,6 puntos por cada 100.000 habitantes, 4,5 puntos menos que en el día de ayer. La cifra de curados también se eleva en 7 personas más durante la jornada de hoy, siendo ya 1.652 las personas que han conseguido superar la enfermedad. La cifra de fallecidos continúa siendo de 40 personas. Y por último, durante el día de hoy, concretamente entre las 12 y las 2 de la tarde, se ha celebrado una nueva jornada de vacunación sin cita previa en el Centro de Salud de Priego de Córdoba. Todas aquellas personas mayores de 12 años han podido recibir así la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.